hasta las 12. Amnesia.
Masculino de 48 años, afiliado a la obra social de transporte.
5 después de las 10 de la mañana. Hoy hablamos en un momento, en la primera hora, sobre los problemas que estamos teniendo para dormir. A mí me pasa. Yo me di cuenta cuando algo le pasa malo a mi cuerpo. Me ha pasado en un momento, tuve quilombo con las tiroides hace muchísimos años, porque me acostaba a dormir y me levantaba a las 9 horas, 8 horas, como si nunca hubiese pasado nada en el medio. Normalmente me doy 500 vueltas, abrazo la almohada, suelto la almohada, viene mi perro, se baja el perro, me tapo, me destapo, cada vez que me muevo en la cama abro los ojos, soy insoportable. Para mí es normal, sé que no es normal. Manu dijo hoy que también está durmiendo horrible. Tengo un montón de amigos y amigas que están durmiendo horrible. Entonces dijimos, ¿por qué no hablamos de este tema que nos está pasando a todos nosotros? Estamos comunicados con Facundo Nogueira, médico neumonólogo y jefe del laboratorio del sueño en el Hospital de Clínicas. Además tiene una banda de rock que estamos escuchando recién, Río Arriba, que uno de los temas es apnea del sueño. Es una campaña de difusión y concientización sobre la apnea del sueño. Facundo, bienvenido a Amnesia.
¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Gracias por llamarme.
No, un placer, gracias a vos por atendernos.
Tiene voz de rockero, ¿eh? Tiene voz del doctor rockero. Es como el doctor House, doctor, argentino.
El doctor rock. Sí.
Voz de mañana difícil.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Facundo, ¿sabes que estamos abriendo hoy el programa sobre, y hablamos sobre esto, de hecho lo contamos muchas veces, lo mal que estamos durmiendo? A veces hacemos cargo algún planeta, alguna luna llena, pero esto que conté recién en la intro me pasa siempre. Soy una persona que se desmaya cuando duerme. Voy a dormir y me muero. No tengo ya ni recuerdo del momento que me quedé dormido. Pero para mí es muy normal durante la noche despertarme, abrir los ojos muchísimas veces. Y sé que mi cuerpo se cansa, que no logra llegar a descansar normalmente con tanta despertada. Y así nos viene pasando a todos nosotros. ¿Es por la época del año? ¿Es por algún problema respiratorio? ¿Es por algo físico? ¿Por qué puede ser?
Es por un montón de cosas. No. Quizás un poco de todo eso, o digamos, en distintas personas le pasan distintas cuestiones. A ver, hay cosas que tienen que ver con el entorno, ¿viste? Esta es una ciudad muy, muy ruidosa. Por ahí ¿viste? Nuestras casas o nuestras calles no están preparadas para que la gente pueda dormir, ¿viste? Si vos vivís al frente o estás en un edificio por ahí con gente que tiene hábitos nocturnos, los ruidos en la noche te despiertan, el tránsito en la noche también te altera, te despierta, el ruido, pasa el colectivo, pasa la gente, toca bocina, o si entra mucha luz de la calle, viste, por la luminaria, eso ya es un condicionante. Ni hablar de que ahora se viene el verano y que, bueno, van a empezar las noches de mucho calor y eso también, viste, o pasás mucho calor o usás algún medio de refrigeración y por ahí hace ruido o lo pones muy frío y te enfría mucho la habitación, eso te perturba, en fin, todo lo que tiene que ver con un entorno te puede complicar. Pero la causa número uno, o yo te diría las dos causas más importantes son, por un lado, los hábitos que hemos adoptado en los últimos años, que son totalmente inadecuados para el sueño, y después el enrosque que tenemos, la pasada de rosca por la que estamos atravesando, que estamos todos, nos vamos a dormir con 1500 cosas pendientes, preocupados, angustiados, y en un momento bajamos la llave térmica y la turbina sigue en ebullición arriba en el cerebro, y en algún momento esa turbina te despierta, ¿viste? Te despierta y te dice, che, mirá, te fuiste a dormir, pero mirá, acá tenés este pequeño quilombo y esto lo tenés que resolver, y acá esto no lo hiciste, y eso la mente te lo dice, ¿me entendés? Y la forma de hacerse notar es despertándote en la noche, porque es el momento en el cual te encuentra, digamos, sin ninguna ocupación, más que estar durmiendo. Durante el día vos la vas piloteando, porque estás laburando, vas, venís, entonces, pero de noche es el momento oportuno para que tu cerebro te diga, che, mirá, ¿estás en falta o esto está mal?
Me ha pasado muchas veces, obviamente no sirve de nada, pero es lo único que puedo hacer en ese momento, me miento. Primero que el consejo de mucha gente es, Bueno, pero tranquilo, no, trata de descansar, como si uno eligiera despertarse a las 3, 4 de la mañana con por ahí alguna idea, algún quilombo o algo en la cabeza recurrente que intenta despertarte y vos decís, qué bueno, me está despertando, cómo quería que esto pasara. Yo me tapo poner la cabeza con la almohada como si esto sirviera de algo. No sirve de nada, pero es como que, viste...
Mientras no le pongas un ladrillo encima.
Me quiero escapar del problema y el problema está. Y siento eso que decís. Es el momento donde uno pierde el multitasking y la multiactividad del día. Está tranquilo y ese problema, que por ahí a veces es una boludez, pero que sí te gana la cabeza,
sí.
Encuentra el momento para despertarte.
Mira, durante el sueño ocurren, o durante la noche te diría, ocurren dos fenómenos muy bien descriptos con los pensamientos y con nuestra psiquis, que es ese fenómeno de focalización y amplificación. Mira, te pongo un ejemplo. Si vos te vas al cine o vas al teatro, llegas un poco más temprano, te pones a mirar si la sala está llena, si ves algún conocido, cómo está el decorado, qué sé yo... Pero cuando empieza la obra, vos te enfocás en la obra, no, digamos, no podés pensar en más nada que no sea la obra, si está buena, y vos te la recontra crees, o sea, estás convencido que eso está ocurriendo, realmente está ocurriendo. Con la noche y los pensamientos ocurre lo mismo, la mente te trae a primera plana esa preocupación o ese pensamiento más grave o más angustiante, y te lo hace parecer 10 veces peor. ¿Entendés? Entonces es natural que eso te despierte y te suba la frecuencia cardíaca, te da palpitaciones, respirás profundo, te angustiás y decís, uy, ¿y ahora qué hago? A ver, eso es una macana y eso nos pasa a todos y eso es difícil de manejar, pero no es imposible. Tampoco es que decir, bueno, le pensás, bueno, ya está, relájate, pero eso es muy difícil, es más fácil hacerlo que es más fácil decirlo que hacerlo. Pero hay cosas que uno puede hacer. Mirá, por ejemplo, en el momento de irte de ir a comer, antes o después de la cena, agarras un papel, una agenda, lo que quieras,
ajá,
y te anotás todas las cosas que vos sabés o que te acordás que tenés pendientes y que te preocupan, que ahí te van a salir. Sí, che, mirá, tengo que pagar esto, tengo que llamar acá, tengo que solucionar este quilombo, tengo que terminar este trabajo para el coso, tengo que mandar esto. Bueno, te lo anotás todo en un papel. Y si podés, te pones una mini estrategia de resolución. Esto lo voy a hacer mañana. Esto dirás definitivamente no lo voy a hacer y lo tacho. Esto lo resuelvo ahora. Esto mañana a la mañana me ocupo. Entonces, vos le estás diciendo a tu cabeza, che, mira, yo ya sé que tengo estas cosas pendientes y ya tengo algo pensado para solucionarlo. Entonces, parece mentira, pero eso va a hacer que te baje la ansiedad. Y si te despierta en la mitad de la noche un pensamiento vinculado con eso, vos te vas a decir a vos mismo o a tu mente, che, mira, no me rompa los quinotos porque esto ya lo tengo. Yo ya sé que esto está acá, no me lo estoy olvidando y mañana lo voy a hacer o el jueves lo voy a hacer. Y eso parece una pavada, pero eso te ayuda a tranquilizarte. Y la otra cosa es que cuando te despertaste en la mitad de la noche y te invade uno de estos pensamientos, lo primero que tenés que hacer es pensar, che, mira, ahora la verdad que no puedo hacer nada. Esto no es un incendio y yo no soy un bombero. Entonces, ergo, no puedo hacer nada. El banco está cerrado, o sea, no puedo hacer nada. Y si lo hago, lo más probable es que me equivoque y lo haga mal, porque es la madrugada y estoy cansado. Entonces, tratás de sustituir esos pensamientos, ¿sí? Eso se llama sustitución de pensamientos. Eso es algo que, a ver, si vos estás preocupado o angustiado, te pones una serie de Netflix y te olvidás de tu preocupación. Te enganchás con la serie y te viste uno, dos, tres capítulos y en ese lapso de tiempo te olvidaste. Entonces, uno tiene capacidad de abstraerse, tiene capacidad de correrse el pensamiento. Pero tenés que hacerlo y tenés que encontrar una motivación. La motivación no es prender la tele ni poner Netflix, porque ahí el sueño, olvídate, pasa a cuarto plano. Pero sí es... Buscate un pensamiento, buscate una idea, alguna situación, algún paisaje, alguna experiencia que a vos te dé mucha satisfacción y que te relaje, no sé, estás sentado.
Yo trato de, en ese momento, de imaginar que estoy en la playa, que es un lugar que
perfecto,
me encanta.
Exactamente. Pero créetelo, o sea, tratá de recordar de la playa y en qué momento. Uy, sí, aquel día, eso te va a ayudar. Y la otra cosa que ayuda muchísimo es hacer mindfulness o hacer ejercicios de meditación, yoga, elongar, todo lo que te ponga no la mente en blanco, sino que te enfoque la mente en algo muy puntual. Pues esto, mindfulness es eso, es poner los pensamientos, hacer foco con los pensamientos en alguna cuestión muy puntual y que eso te corra o te distraiga del resto de las cosas que te angustian. Y eso te va a ayudar a dormir, realmente te va a ayudar a
dormir. Facu, Manu te saluda, ¿qué tal? Buen día, viejo.
¿Cómo? ¿Qué haces, Manu?
Bien, todo bien. Escuchame, te hago una... Vos dijiste hace un momento que eran dos cuestiones. Una que era por el enrosque que tenemos, que esto que acabas de ser bien, tan bien desarrollado, y otra que era por los hábitos. Yo en relación al desenrosque tengo mi circuito de desenrosque, que es tomarme una copita de vino, salir a dar una vuelta con el perro y lo comprarme un chocolatín, es como bajar el día. Sí. Tengo un anotadorcito donde van los inmediatos, ¿viste? Hacer cambiar, ver cerradura de puerta al baño. Voy sacándome pequeños quilombitos de encima que después hacen que al otro día sea más liviano y pueda estar ordenado en ir al banco, por ejemplo. Pero sí. Respecto a los hábitos, porque a mí me pasa que hay semanas que duermo genial. También entiendo que tengo 48 años, como a medida que pasa el tiempo, cada vez cuesta más conciliar el sueño.
Cuesta más dormir.
Sí. Cuesta más dormir determinada cantidad de horas. ¿Viste? Estamos como los viejos, 4 o 5 horas estamos despiertos. Pero respecto a los hábitos, ¿qué no recomendás? Porque, por ejemplo, yo duermo con la tele muy bajita prendida, hay gente que duerme, pero esto es histórico de toda mi vida.
Con la radio prendida.
Otros con la radio. Hay que largar el celular cada cuánto tiempo antes. Esto de andar escroleando 2 horas tiene algo que ver con...
Sí, eso te mata.
Que te quede la cabeza.
La cabeza con mucho estímulo. No sé, ¿cuáles son los hábitos que seguro que no? Porque los que sí, los que funcionan, a algunas personas le funcionan unos, a otros no le funcionan. Pero hay cosas que no nos funcionan a todos.
Mira, yo lo que te diría es que acá hay que tener en claro que hay gente que hace todo lo que uno le dice que no hay que hacer, se pone la cabeza en la almohada y se apolilla.
Sí.
¿Qué sé yo? Mi mujer. Mi mujer puede pasar la fanfarria de Granaderos a Caballo y mi mujer apoya la cabeza en la almohada y se duerme, ¿entendés? No tiene problema, tiene una bendición que le ha dado Dios, y no tiene cero problema para dormir. Pero bueno, y hay gente que no, que pasa una mosca y se desveló, tiene un sueño más liviano, ¿viste? Entonces, en esos casos, uno tiene que ser mucho más cuidadoso con las cosas que hace y las que no hace. Las que no tiene que hacer, definitivamente, son todas las cosas que te estimulan física o psíquicamente. Estímulo físico puede ser salir a correr. Claro. O salís por Buenos Aires y hay un montón de gente corriendo a la noche, a las 12 de la noche.
Se duerme más ese.
Se duerme a las 5 de la mañana, ¿viste? Claro. Hay un club de runners, ¿viste? Que se juntan ahí por las cañitas y salen a correr. Y son las 2 de la mañana y están ahí.
Igual ya pertenecer a un club de runners...
Mereces vivir despierto.
Claro, mereces por lo menos que estés solo en la vida. Solo con otro miembro del club de runners.
Yo me imagino que debe estar bueno, pero para el sueño, bueno, salvo que tengan otros hábitos, o digamos que tengan otro ritmo de vida, pero ahí ya empiezan a colisionar las actividades saludables, ¿viste? Porque hacer actividad física es muy saludable, pero dormir es igual o más saludable.
Pero vos cuando haces actividad física de noche, el cuerpo queda como
acelerado,
muy arriba.
Queda acelerado.
Recomienda la mañana.
Eso es biología pura. Okay. Cuando vos haces actividad física se libera adrenalina y se liberan endorfinas, ¿sí? Que son sustancias estimulantes. Viste que los que hacen actividad física todos los días, que salen a correr todos los días, o si en alguna época te tocó, yo corrí muchos años 10K, después me rompí los meniscos, tuve que parar, pero en esa época... yo realmente sentía abstinencia de correr cuando no lo podía hacer porque llovía y salía a correr porque tenía una necesidad imperiosa. Bueno, esas son las endorfinas que se van generando y que son sustancias que te generan mucho entusiasmo, te levantan, son realmente como drogas endógenas legales y de producción gratuita, y el ejercicio es el principal producto.
Y el cuerpo se acostumbra a tenerlas.
El cuerpo se acostumbra y después cuando vos volvés a actividad física estás allá arriba. Y bajarte allá arriba es muy difícil. La otra cosa es que te sube la temperatura corporal. Y cuando uno se duerme, la temperatura corporal tiene que bajar. Entonces, realmente el proceso para ir a dormir cuesta mucho más. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Si hacer actividad física es sano y saludable, pero conviene hacerlo de día o alejado por lo menos 4 horas.
Y con la comida, conviene, ¿cuántas horas serían de digestión? Pues yo me acostumbré a comer tipo 8:30, para las 11 ya estar como...
Está impecable. Mira, vos, el proceso digestivo demora más o menos unas 2 horas, dependiendo, ¿no? Si vos te bajas una
cordero, bondiola, al trote, claro.
No, sí. Un cordero, una bondiola con papa frita, flan casero con crema, sí, dulce de leche, y entrar a una proboleta.
Se explica
y,
mucho.
Bueno,
todo esto,
y eso son 6 horas de digestivo.
Estás hablando de Damián Zárate, que está acá con nosotros.
Claro. Ahí ya, viste, tenés que, para la digestión, sí, tenés que pasar 3 días sin comer. Pero bueno, digamos, una cena razonable son 2 horitas. Perfecto. Ahí mencionaron el tema del vino. Bueno, una copita de vino te puede ayudar un poco. El vino tinto, viste, es antioxidante, tiene algunas propiedades que están, y aparte es riquísimo, te ayuda a relajar un poco la cabeza. También, viste, uno se relaja. Bueno, está bueno. Pero el tema es que si tomás mucho alcohol o si te pasás de la dosis de alcohol, te puede afectar la calidad del sueño. Porque claro, el alcohol a partir de cierta dosis, te suprime la fase REM de sueño. Entonces vos dormís, pero el sueño es superficial, es de baja calidad, entonces no descansás muy bien. Okay. Y la otra cosa es que te relaja mucho los músculos, se te cierra la vía respiratoria, roncas y puedes tener apneas. Entonces, por eso, viste, tomar alcohol y dormir inmediatamente y tomar buena dosis de alcohol y el sueño después, en general, al día siguiente te levantás cansado, dormiste mal, viste. Bueno, en parte es por esto, ¿viste?
Facu, quiero ponerle ahí un resaltador a lo que dijiste, un destacado, si esto fuese gráfica, que marcaste. ¿Es más importante descansar bien que la actividad física o que, por supuesto, pueden combinarse?
No seas gordo.
Yo lo estoy poniendo...
para no meterte en ese lío. El que tiene inconveniente de agenda, que va corriendo de un lado para otro, que se levanta a las 8 de la mañana y termina a las 10 de la noche.
Eso no es deporte, Damián.
¿Es preferible acomodar el día y dormir 8 horas a ir al gimnasio todos los días?
No, a lo que yo voy es que, digamos, dormir 7 horas por noche es súper importante. Súper importante. En cambio, salir a correr de noche no es vital. Bien. O sea, vos, la actividad física que vos necesitás no es salir a correr de noche. No es que yo necesito eso. Vos estás eligiendo salir a correr en un horario inadecuado. Hacer actividad física depende de lo que cada uno esté buscando. A ver, por supuesto que cuanto más actividad física, quizás uno podría decir que es mejor. Pero por ahí, para una persona adulta, mayor de 55, 70 años, salir a caminar 5 veces por semana, desde el punto de vista cardiovascular, es saludable, ¿me entendés?
Sí, bien.
Caminarte 40 minutos o hacer, no sé, 8.000 pasos por día, todos los días. En fin, es más difícil de poner un parámetro de referencia con la actividad física. El sueño está clarísimo. Vos necesitás dormir 7 horas por día.
No, pero bueno, esto lo que vos decís es complejo también, porque yo no duermo 7 horas seguidas. Ha sido una vida eterna. O sea, no es que porque no tengo tiempo. No las duermo. No sé.
A mí me pasa que yo me levanto 6:45 de la mañana. Es inviable que me cueste 10 de la noche, 10 y media. No puedo.
O sea,
no va a pasar.
¿Cuál es la problemática que para la gente como nosotros entonces que no podemos? No solo. Yo me duermo el sábado.
Hay los números para dormir ese
Pero
tiempo.
Incluso el sábado vos no te despertás a las 6 de la mañana. Podés no despertarte, digo. Pues tampoco duermo 7 horas.
Claro. Lo que pasa es que el sueño es una conducta que se aprende y el cerebro se acostumbra a esa conducta y ya después entras en un ritmo que tu propio cerebro te despierta.
Te manda a dormir,
Si vos te despertás todos los días a las 6 de la mañana, te vas de vacaciones, y no te digo que te levantes a las 6 de la mañana, pero a las 6 de la mañana, 6:15, vas a abrir un ojo, vas a decir, che, ya me tengo que levantar, y vas a decir, no, seguí durmiendo porque estás de vacaciones, y seguís durmiendo. Pero tu cerebro te va a despertar, ¿entendés?
Ahora, Facu, entonces, las horas son continuas y es de noche el que o se puede partir, por ejemplo, el que duerme 5 de noche y después puede meter 2 de siesta.
No, el sueño es como una película. Viste, si vos vas al cine a ver una película y la película dura 3 horas, no te vas a las 2 horas y volvés al día siguiente a ver la hora que te falta, porque eso tiene un hilo conductor. Vos necesitás esa continuidad para que la película tenga ese efecto. Y con el sueño es lo mismo. En las 7 horas no ocurre lo mismo, y lo que ocurre en las últimas 3 horas es vital, es muy importante. Y para que ocurra eso tienen que haber pasado las otras 4 previas, ¿me entendés? El sueño va cambiando, y es todo. Uno tiene que entender que el sueño es un proceso que dura esa cantidad de horas. ¿Sí? En la primera hora pasa una cosa, en la segunda pasa otra, en la tercera pasa otra, en la última parte del sueño pasa otra distinta, se sueña más, es el sueño más relajante desde el punto de vista muscular, es el sueño REM. Bueno, vos necesitas transitar por eso para que el sueño sea reparador. Y es lógico, es claro que, a ver, Yo vivo en la misma ciudad que ustedes, trabajo como ustedes, pero realmente cuando uno cambia los patrones de conducta y dice, che, a ver, me pongo a dormir 7 horas por noche, y te cambia el marote, te cambia. Realmente sos otra persona y rendís distinto. Y en la medida que pasan los años, yo soy un poco mayor que ustedes, cuando pasan los años, ya después te das cuenta que tu rendimiento se ve muy afectado por la falta de sueño.
Y si para
el rendimiento, y tu estado de ánimo, tu capacidad de concentración, la memoria, todo eso se afecta.
Y más allá de la noche, el que duerme 7 de noche y ya cumple con ese rito bien y puede meter una siesta.
Él está buscando.
O sea, la justificación.
Él está buscando
de la
que
siesta.
Vos le digas, dormite una siesta. Él está buscando un motivo para ir a dormir la siesta.
¿Está penada la siesta?
No, ¿cómo está penada la siesta? Yo duermo la siesta todos los días.
Penado, salvo que seas conductor de un
colectivo,
y ahí te vas a tener un pequeño problema. Pero ahí hay que separar los tantos. Si vos me decís, che, yo duermo 7-8 horas, pero a la tarde, si no duermo una siesta, no sirvo ni para espiar, y yo te digo, che, mirá, bueno, vení, porque hay que ver si estás durmiendo bien de noche. Porque pasar que tengas apneas del sueño, como el paciente ese de la canción, o que tengas piernas inquietas, o que tengas insomnio de fragmentación, que te despiertes muchas veces y que en realidad duermas muy mal. Entonces ahí hay que laburar sobre la calidad del sueño, no solo la cantidad. Ahora bien, si vos te vas a Mendoza, te vas a Santiago del Estero, te vas al norte del país, donde culturalmente la gente se va a dormir la siesta, y vos decís, che, ¿pero por qué ellos duermen la siesta? Y bueno, porque le hacen caso un poco más que nosotros a la biología. La biología te dice que después de comer tenés un poco de la famosa modorra, o la marea alcalina posprandial.
Te mata la modorra.
Eso es fisiológico.
Estás hablando con un especialista acá.
Nosotros no podemos parar. O sea, acá no podés. ¿Cómo haces? Vivís a una hora de tu casa. O sea, laburás a una hora de tu casa, quiero decir. Bueno. ¿Cómo haces para volverte a tu casa, dormir una siesta? Después ya está, no salís más. En cambio, vivís en el interior, estás a 10 minutos de tu casa, 5 minutos vas, te metes la siesta y seguís laburando. Y está todo armado para que funcione así.
Bueno, pero compensa, Ale, Facu, pero compensa si yo duermo 5 o 6 horas a la noche.
No, dijo que no.
Son las 7 horas a la noche para los procesos del sueño.
No, pero dice que si duermo después la siesta y de esas 7 horas es como, che, estás durmiendo mal, porque si no el cuerpo no te pediría, pero a mí me pide siesta. ¿Me suma
o...? Yo te voy a dar datos duros. Y datos duros en la ciencia quiere decir que
datos
cosas
duros,
que se miden, que son de peso y que son palpables. Sí. A ver, dormir poco o dormir mal te aumenta el riesgo cardiovascular. Y mierda. Mucho. Sí. Te aumenta el riesgo de presión alta, de arritmias, de ataques cardíacos, de ataques cerebrales. Es una cagada dormir poco. Sí, realmente, de hecho, te aumenta la mortalidad. Dormir menos de 6 horas te duplica el riesgo de hipertensión arterial y aumenta la mortalidad. En los pacientes que tienen problemas cardíacos y que duermen en la semana menos de 6 horas, cuando el fin de semana aumentan entre 1 a 4 horas la cantidad de horas de sueño, eso les reduce el riesgo cardiovascular. O si duermen una siesta, eso, la misma población duerme una siesta durante el día de entre 30 y 60 minutos, eso también les reduce el riesgo cardiovascular. No quiere decir que sea mejor dormir poco y siesta que dormir las 7 horas. Es mejor que el que duerme menos de 6 horas y no lo compensa de ninguna manera.
Ah, okay. Está bueno eso.
Desde ese punto de vista, es mejor. O sea, lo ideal es que duermas las 7 o 8 horas que necesitas. Ahora, si vos dormiste poco, estás cansado o de golpe tuviste una mala noche y tenés sueño durante el día, una siesta de mirá lo que te voy a decir, 15, 20, 30 minutos es un bálsamo.
Un pecado, pensé.
Pero
que
no
vas
más
a decir,
que eso.
15 minutos.
Es un momento para relajar, para frenar
te
todo.
Te relajas, pero eso realmente es reparador. En inglés ellos usan el término de power nap o de siesta poderosa. Porque el efecto que tiene, por más que por ahí te levantás y dices, che, pero yo nada, que necesito dormir más. No, levantate, lavate la cara y vas a ver cómo eso va a impactar muchísimo en las horas que vienen por delante. Si dormís siestas más prolongadas, es como comerte un sándwich de milanesa a las 11 de la mañana. ¿Cómo hace para almorzar después de ese sándwich de milanesa? Esto es lo mismo, si vos dormís una siesta prolongada a la noche, no te vas a poder dormir.
No te vas a poder dormir.
Porque le estás quitando presión al sueño nocturno y entonces vas a estar con insomnio y armás un lío ahí, una rueda que...
Lo máximo de siesta entonces sería...
Una hora.
Una hora.
30 minutos. 30 minutos es como el número, es un número redondo de referencia. Ponete despertador.
Que escuete.
Ponete despertador.
Facu. Muchas gracias por la comunicación. Estamos hablando con Facu Nogueira, médico neumonólogo y jefe de laboratorio del sueño en el Hospital de Clínicas. Músico también, vamos. Facu Nogueira. No te metas en nuestro terreno, Facu, porque yo no voy al Hospital de Clínicas a tratar a pacientes. Por favor, Facu, te pido.
Estamos grabando el segundo disco y hay una canción ahí sobre asma que la vamos a usar para difundir el asma el año que viene. Que después se las voy a compartir cuando salga. Estamos con el productor que no nos deja sacar nada, pero bueno.
Me encanta que no seas proctólogo, ¿no? Porque si venía una con el asma, el otro con el coso del sueño, ¿no? Si cada cosa que tratás estás haciendo canciones, no estudié más especializaciones.
Varios colegas que me han pedido que. Bueno, tengo esposa que yo tuve el año pasado para Navidad. El 25 de diciembre a las 9:30 a.m. me agarró un cólico renal que me arruinó el fin de año y las vacaciones. Y yo le hice, tengo una canción hecha para el cólico renal. Así que en cualquier momento hacemos un disco, medicina interna en el escenario. No sé.
Yo te digo que con todas estas temáticas las lleva un geriátrico, vendés todos los discos que querés.
Sí, olvídate. No, un abrazo. Pero estábamos pensando hacer un disco a la carta. ¿Qué enfermedad tiene?
Tirá tu enfermedad, la fonola de la enfermedad.
Sí,
la rocola de la patología.
Rectal, sí. Hay una canción de tacto rectal que estamos ahí pensando, pero bueno, eso vamos a hacer.
Bueno, Facu, un abrazo grande. Cuando saques los temas, acá lo esperamos.
Obviamente. Un abrazo grande. Gracias por el contacto. Un placer, como siempre.
Igualmente.
Nacional Rock. 93.7 Nuestro rock.